El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Pues como todos sabemos, el pasado sábado se inauguró la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que en verdad es una fiesta de la cultura, del conocimiento, de la lectura, del aprendizaje, para todos quienes gusten asistir, incluso hasta para los niños. Esa fiesta de la lectura, pues recientemente se tomó en la Universidad de Guadalajara una decisión muy acertada de designar como su presidente al maestro Trino Padilla López, a quien le envío un saludo y una felicitación, y quien siempre escucha este programa, me lo ha dicho. Así que felicidades, creo que muy bien recibido ese nombramiento. Creo que llevará a la Feria del Libro por los senderos que la había conducido durante los 34 años anteriores su hermano. Pues bien, dentro de esa Feria Internacional del Libro, pues existe una serie también de presentaciones de libros y de eventos académicos. Entre ellos está la realización del Encuentro Internacional de Juristas, que se realizará el día de hoy y el 5 de diciembre, pasado mañana, en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en su auditorio Rosario Castellanos, porque pues obviamente el espacio de la Expo Guadalajara es insuficiente para dar cabida a toda la gama de eventos muy importantes, todos ellos que se realizan en el marco de esta feria. Y es así como han descentralizado algunas de esas actividades hacia los centros universitarios. Este es el caso del encuentro que me refiero el día de hoy y que se realizará en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ahí en Los Belenes, en el auditorio Rosario Castellanos. Es un evento muy importante porque se va a discutir todo acerca y lo relativo a los tribunales constitucionales. Es decir, cómo están integrados en materia de derecho comparado y en general la conceptualización de los tribunales constitucionales. Y me parece a mí que pues este debate y esta mesa es sumamente importante, porque es importante distinguir cuando hablamos de tribunales constitucionales, estamos hablando de un tribunal constitucional o de una corte constitucional. Es lo mismo. Y luego después, hay países donde existe una Corte Suprema de Justicia, malamente llamada en México Suprema Corte de Justicia. Está mal eso, porque ponen el adjetivo antes que el verbo, ¿sí? O que el sustantivo, y en todos los países se llama Corte Suprema de Justicia, no Suprema Corte de Justicia. Bueno, hay países en donde existe una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. Más aún, hay casos como por ejemplo el de Guatemala, en donde existe una Corte de Constitucionalidad y una Corte Suprema de Justicia. O sea, distinguen las dos cosas. El caso de Colombia es parecido. Tiene su Corte Suprema de Justicia, tiene su Corte Constitucional, ahí se llama. O sea, son dos instancias diferentes completamente. Y en caso de México, pues ambas están integradas en la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debería ser Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces aquí surge el debate, pues, que nosotros hemos visto, en el cual hemos estado inmersos. ¿Esa Suprema Corte de Justicia de México es en realidad un tribunal constitucional o requerimos que exista paralelamente a ella una corte constitucional? A mí me parece que lo ocurrido el pasado día 5 de noviembre, cuando se votó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, reforma constitucional al Poder Judicial, pues es paradigmático y deja muy clara esta situación y esta problemática a la que he estado haciendo referencia. Como todos sabemos, ese día el ministro Alberto Pérez Dayán pues dio su voto en contra. Primeramente habían votado acerca de la legitimación de quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad, es decir, partidos políticos, porque adujeron que se trataba en realidad también de un asunto electoral, y bueno, ciertamente tienen razón, porque se van a elegir ya todos los integrantes del Poder Judicial por voto popular, y le dieron cabida a esas acciones de inconstitucionalidad. Declararon pues que sí eran legítimos, tenían legitimidad y personería jurídica los accionantes, es decir, los partidos políticos, porque malamente en México las acciones de inconstitucionalidad están corporativizadas. Es decir, por ejemplo, en materia electoral, solamente los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, los ciudadanos no, nunca, jamás. Y, por ejemplo, en otras materias, las acciones de inconstitucionalidad solamente las pueden presentar el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, lo que no se puede presentar en estos días por la situación en que se encuentra actualmente integrado en la correlación de fuerzas políticas. O sea, la oposición no llega al 33%, entonces las acciones de inconstitucionalidad prácticamente serán inexistentes. Pero esto también abre la situación, el debate, la interrogante acerca de que en México los ciudadanos estamos incapacitados e imposibilitados de presentar una acción de inconstitucionalidad. Esto en verdad es aberrante. Existen países como Colombia o Guatemala, por ejemplo, donde un ciudadano o un porcentaje determinado de ciudadanos puede presentar una acción de inconstitucionalidad, incluso contra una reforma constitucional. No solamente los partidos políticos y los diputados y senadores, una tercera parte de ellos, cualquier ciudadano. Eso no existe en México. Bien, pues les decía, entonces el 5 de diciembre quedó claro que la han llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, pues no es Tribunal Constitucional. Y en verdad fue patético eso que vimos. Durante todos los días precedentes estuvimos viendo sesiones que discutían esto, y en que ellos se decían y se autodenominaban Tribunal Constitucional. Pero la verdad fue kafkiano cuando el ministro Pérez Dayán dijo que no era procedente esa acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para controlar las reformas constitucionales. Ese es el problema de fondo. Entonces, eso quedó clarísimo, y a mí me parece que en consecuencia este evento que se desarrollará el día de hoy, al que hago la invitación a todos quienes nos escuchan que quieran asistir, es entrada libre, desde las 11 de la mañana, luego después hay otra mesa a las 13 horas en la que tengo el honor de participar. Vamos a discutir estos temas, ¿no? Entonces, repito, en México existe ese vacío. Nuestra Suprema Corte de Justicia quedó evidenciado que no es Tribunal Constitucional, es en todo caso Tribunal de Constitucionalidad, o sea, para decidir si una ley es acorde conforme a la Constitución, pero no para controlar las reformas constitucionales. En otros países, como ya dije, existen dos cortes, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema, en el caso de Guatemala. Imagínense ustedes, un país centroamericano pequeñito que no tiene la importancia y trascendencia de México en materia poblacional y económica, tiene distinguidas estas dos funciones. Y el caso de Colombia es el mismo. El caso de Colombia es muy avanzado en materia de su Corte Constitucional, que ha controlado y echado abajo, parado reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque ahí existe una Corte Constitucional, además de una Corte Suprema, como Tribunal de Casación o Tribunal de Tercera Instancia en materia de justicia ordinaria. Pero en materia de justicia constitucional tienen su corte, además de la Corte Suprema. Y en México no. En México tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que se decía Tribunal Constitucional, y pues que quedó evidenciado que no es Tribunal Constitucional, sino cuando mucho Tribunal de Constitucionalidad. Y entonces aquí está el problema, si me permiten ustedes. En consecuencia, entonces, el poder reformador de la Constitución es omnipotente y nadie lo puede controlar. ¿Puede hacer lo que quiera? Pues a mí me parece que ese es el problema de fondo en el México de nuestros días. Y eso es lo que se debería discutir. ¿Quién va a controlar al poder reformador de la Constitución, habida cuenta de que la Corte Suprema de Justicia de México no es Tribunal Constitucional. En consecuencia, pues les hago la cordial invitación para que ahí podamos dialogar más sobre estos temas. Yo agradezco mucho la atención de ustedes y la generosidad de este espacio para hacer este comentario. Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Buenos días y buena semana, doctor Javier Hurtado. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Buen día.